Sánchez del Gallo Latorre. Tertulia esta mañana aquí en Más de Uno. Hoy, como es jueves, con Sandra Golpe. Buenos días, Sandra.
Muy buenos días.
También con Toni Bolaño. Buenos días, Toni.
Muy buenos días.
Y con Maite Rico. Buenos días, Maite.
Hola, buenos días.
Y con Rubén Amón. Buenos días de nuevo, Amón.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas?
Muy bien. Y con un montón de asuntos que iré sometiendo a vuestra consideración en cuanto Fernando Onega se encargue de ponerlos en orden para su análisis. Fernando, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Alsina. Pues esos asuntos que piden análisis empiezan por Canarias y la crisis humanitaria. Pasan por los asuntos puramente políticos, como la coalición de izquierda para torcer el brazo del PSOE, y también por las reformas que promueve el gobierno, desde la ley de educación a la instrucción penal por los fiscales. Primera cita, Islas Canarias. Las palabras de Ana Oramas en el Congreso y en la brújula de anoche reflejan todo el dramatismo de la situación. Las cuestiones de debate tienen muchos perfiles. Primero, el hacinamiento en condiciones inhumanas. ¿Quién es el responsable de la falta de previsión si esto se veía venir desde el mes de agosto? ¿Cómo es posible que nadie se haga responsable del traslado de 200 migrantes a la plaza de la Feria de Las Palmas sin tener un techo que los cobije? Segundo, pensando en el aluvión que no cesa, ¿alguna autoridad administrativa española o europea tiene un plan de distribución o ubicación de los miles de migrantes que están llegando a Canarias? Recordemos que este año han sido ya 18.000 y las islas no están en condiciones de dar empleo a nadie. Tercero, la que a este cronista le parece bisoñez y mala organización del gobierno. Las autoridades han sido las grandes ausentes en todo momento, como denunció el alcalde de Santa Cruz. Pero hay algo peor. ¿Alguien sabe cómo se distribuyen las competencias del Ministerio del Interior y del de Seguridad Social, donde reside ahora la Secretaría General de Migraciones? Y cuarto, el papel de Podemos, socio del gobierno, que en Canarias pide públicamente el cese de uno de los miembros de ese gobierno, el señor Grande Marlaska. La petición es lícita, pero ¿abre otra brecha entre el PSOE y Podemos? ¿Ayuda a la autoridad de Marlaska ante su visita a Rabat?
El papel de Podemos y de Pablo Iglesias en esta crisis tiene otro perfil, y precisamente ante Marruecos, en plena crisis, está abogando Podemos por el referéndum de autodeterminación.
Vieja reclamación del Frente Polisario. La posición de Iglesias es coherente con la tradicional de la izquierda española, pero oigan lo que publica La Razón. Rabat avisa a Sánchez. La actitud de Iglesias no ayuda. El vicepresidente enfurece a Marruecos por su apoyo a un referéndum en el Sáhara. Ya que sale el nombre de Iglesias, digamos que sigue sangrando la herida de la enmienda para prohibir los desahucios hasta 2023. Esa alianza de Podemos, Esquerra y Bildu. Ayer utilizábamos aquí la palabra deslealtad, sí. Y según El País, es la que utiliza también el PSOE. No llegó a usarla Nadia Calviño en la entrevista de Alsina, pero sí preguntó qué sentido tiene fabricar un problema. Y hasta el PNV parece el speaker del Parlamento británico pidiendo orden. Y un asunto menos. ¿A quién apunta el señor Iglesias cuando dice que hay mucho defensor de desahucios? No hay más que poner la radio, dijo. ¿Criticarle a él es defender los desahucios? El otro capítulo es el de las reformas. Hoy se vota la ley Celaá, contra la que se han recogido 1,5 millones de firmas y una insólita alianza de partidos nacionalistas, más PP, Ciudadanos y Vox, para que se ayude a la enseñanza concertada. ¿Qué tiene este gobierno contra esa enseñanza? Y ya se anuncia oficialmente algo que lleva años merodeando. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que los fiscales dirijan las investigaciones penales. Como tendrán que ser atendidos por un juez, se complican o se agilizan las instrucciones. ¿Y qué es eso de que los fiscales decidan qué información se facilita? ¿Es un primer paso hacia el control informativo? Y para que no parezca que solo destacamos lo sospechoso, felicitemos a la señora ministra de Hacienda porque sus presupuestos obtienen el aval de Bruselas, aunque con las dudas de todo el mundo sobre los ingresos y las advertencias también de todo el mundo sobre los riesgos del endeudamiento. Felicitemos al gobierno andaluz porque Vox le permite tener presupuestos. Felicitemos a la izquierda porque Pablo Iglesias, ese que aparece tanto aquí en cada párrafo, cree que puede haber gobierno socialcomunista para lustros. Felicitemos a Vicente Vallés por su premio Cerecedo, ganado a golpe de credibilidad, y felicitémonos todos porque la vacuna Pfizer, la primera en asomar, no se queda atrás y sube 5 puntos su eficacia. ¿Será, querido Alsina, para no ser menos que la de Moderna?
pues podría ser la carrera de las farmacéuticas por sacar la primera vacuna y conseguir una cuota de mercado muy relevante, claro. Bueno, Fernando, te deseo que tengas un día estupendo. Mañana nos encontramos otra vez, si tú quieres.
Sí, señor. Hasta adiós. Mañana, si quiero.
Adiós, adiós. Me alegro.
Más de uno en Onda Cero.
Mensaje de la compañía Lidl para todos ustedes. Quiere contarles que ha obtenido el certificado AENOR por sus protocolos de prevención frente al COVID-19 después de invertir más de 26 millones de euros. Las medidas garantizan un aforo controlado, el control de las distancias, los puntos de desinfección en las entradas y en las salidas. Hay protocolos de prioridad para colectivos vulnerables y además el pago adaptado a tarjetas a través del teléfono móvil o el Lidl Pay. Lidl ofrece así espacios seguros a sus clientes y a sus empleados en sus más de 600 tiendas en España.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Y 2 minutos para las 9, una hora menos en Canarias, en Tertulia, con Sandra Golpe, con Maite Rico, con Tony Bolaño, con Rubén Amona. Y luego os preguntaré por Iglesias y por hasta qué punto hay hartazgo de algunos ministros, hasta qué punto es relevante el hartazgo, que esto sí ya lo manifiesta en público Ortúzar, del Partido Nacionalista Vasco, por los comportamientos de poder, por la deslealtad que muchos achacan ya al partido Podemos y a su máximo responsable. Pero antes os quería preguntar por esto de las alianzas inesperadas que en ocasiones se producen en las votaciones parlamentarias. Y lo de hoy no es que vaya a ser una coincidencia inesperada, es fruto de una negociación, es fruto de una coincidencia buscada entre el Partido Nacionalista Vasco, el PDeCAT, los de Puigdemont, que ahora son cosas distintas, Coalición Canaria, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Van a respaldar todos una enmienda que presenta el Partido Nacionalista Vasco a la ley CELAA en defensa, digamos, de la escuela concertada o para que se modifique la redacción de la ley en lo que hace a la obligación de las autoridades de garantizar que haya plazas que satisfagan la demanda de las familias, que haya plazas suficientes tanto en la escuela pública como en la escuela concertada si las familias lo que están demandando es escuela concertada. Ayer el diputado del Partido Popular, se llama Óscar Clavell, le recordó a la ministra Cela que ella ha llevado a sus hijos a un colegio concertado.
Señora Cela, es usted un claro ejemplo de totalitarismo. Y le diré por qué. Porque niega a los padres un derecho que usted ejerció con plena libertad al llevar a sus hijas a un colegio concertado y católico.
Y en su respuesta, la ministra Cela le recomendó al diputado del PP que se lea primero el proyecto de ley que iba a votar la Cámara antes de hacer determinadas consideraciones sobre este asunto de la concertada y en lo que se refiere a una demanda que está haciendo el PP y también y Ciudadanos, que lo ha puesto como condición, que es que se quite de la ley de educación o que se recupere en la ley de educación la obligación de que el castellano o el español sea lengua vehicular en la enseñanza en todas las comunidades autónomas.
Se reconoce la Constitución, se reconocen los estatutos de autonomía que son bloque de constitucionalidad y además se observa un objetivo educativo que es la plena competencia, dominio equivalente en ambas lenguas cooficiales, en ambas. Y además se dice más, se adoptarán medidas compensatorias. Compensatorias para llegar a ese objetivo, señor Clavell. Le abra usted el artículo 3 y dígame de los 3 puntos del artículo 3 de la Constitución, ¿cuál no se encuentra aquí?
Tuvo pasión el debate ayer en el Parlamento también sobre este asunto y lo volverá a tener seguro en el día de hoy cuando se produzcan las votaciones, cuando se produzca la votación de la ley de educación de la ministra Isabel Celá. Os recuerdo que Ciudadanos, anoche lo reiteró Inés Arrimadas en el programa de Juan Ramón Lucas, Ciudadanos tiene puesto como condición para negociar el apoyo a los presupuestos generales del Estado que se mantenga en la ley educativa la obligación de que el castellano o el español sea lengua vehicular de la enseñanza en todas las comunidades autónomas. Esto que se ha quitado a petición de Esquerra Republicana de Cataluña. De momento, en el texto que hoy se va a votar, no se ha recuperado, o sea, no se ha atendido la exigencia de Ciudadanos. Dijo anoche Arrimadas que luego queda la tramitación en el Senado y que, por tanto, siempre va a tener tiempo antes de la aprobación definitiva el Gobierno de dar marcha atrás en este asunto. Así que os pregunto por esta circunstancia. Esto pocas veces se ve. Al PNV, al PDCAT, a Ciudadanos, a Vox, al PP, a Coalición, que votando juntos una misma enmienda. ¿Qué importancia le dais a este asunto? ¿Quién quiere empezar? ¿Sandra?
Venga, pues sobre Ciudadanos, pues yo creo que van a estar hasta el final apurando hasta que la ley llegue al Senado, porque efectivamente, bueno, esa yo creo que es la estrategia que está siguiendo el partido de Inés Arrimadas. No van a salir en la foto de ninguna manera junto a Bildu y junto a Esquerra Republicana en la foto de los presupuestos, pero es verdad que hoy no creo que veamos un giro de la postura, aunque es lo que dices, Ciudadanos se manifiesta totalmente en contra de que el español deje de ser lengua vehicular. Y sobre la enmienda de hoy, pues efectivamente lo que dices tú es insólita, porque aúna al centro derecha constitucionalista con el independentismo por una causa común, que es la educación concertada, pero habrá que ver si tiene mayoría simple para que la enmienda salga adelante, y ahí pues será fundamental el voto de Esquerra Republicana. Ayer PDeCAT estuvo intentando convencer a los de Esquerra, pero ellos todavía no han hecho público el voto de hoy en esa enmienda. De todos modos, esta ley CELA, aparte de eliminar el castellano como lengua vehicular, pues tiene más guiños polémicos, porque bueno, va en detrimento de la concertada, de la educación diferenciada, y eso, claro, sin mencionar las facilidades para obtener ahora con esta ley el título de bachillerato, para evitar las repeticiones de curso, y por supuesto también yo creo que es polémico por la rapidez en la que se ha tramitado esta ley, que esto no se ha visto nunca, ¿no? O sea, es una situación insólita y tendría que ser más estudiada y poner de manifiesto que al final la educación, todos los partidos que gobiernan juegan con la educación. Llevamos ya en democracia en nuestro país 7 normas educativas y convendría que de una vez por todas dejáramos de jugar con este tema tan importante, ¿no? Que todos los partidos, la ley que salga, pues sea producto de un amplísimo consenso.
Tony.
Yo creo que de entrada el mensaje es falso, no se va contra la concertada. Otra cosa es que se corrija algunas disfunciones que estamos viendo en la concertada. O sea, que hay una cuestión desequilibrada y las personas con las familias con menor poder adquisitivo, más vulnerables, tienen el acceso restringido. O sea, a mí eso ya me parece bien, que se corrija, aunque no nos engañemos. La garantía de la escuela únicamente pública no está garantizada en este país y la concertada es absolutamente necesaria. Pero, hombre, reducir un poco la capacidad de los centros para que no en estos momentos 9 de cada 10 personas vulnerables, niños vulnerables, van a la pública, no van a la privada. O sea, tampoco es cuestión de generar dos líneas educativas en este país. A mí eso no me parece mal. La pregunta que hacéis vosotros de Junts per Catalunya y el PDeCAT, ¿cómo es posible? Bueno, aquí en Cataluña Junts per Cat y el PDeCAT y la antigua Convergencia no solamente defendían la concertada, sino que defendían la concertada elitista, la que separa por sexos a los niños, etcétera, etcétera, y muchos de sus dirigentes vienen de esos colegios. Tampoco me parece extraño que traten de convencer los del PDeCAT y Junts per Catalunya a los de Esquerra Republicana. Lo veo bastante, bastante complicado. Pero Sandra tiene razón en una cosa. O sea, el problema que estamos teniendo en este país es que esta ley, si sale, cuando venga otro gobierno volverá a ser cambiada y volveremos a estar en las mismas. De todas maneras, en la concertada yo creo que se tendría que hacer un análisis de situación, y eso de que es un ataque a la concertada, a la libertad, etcétera, 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 me recuerda a las manifestaciones de la CONCAPA de hace 20 años.
Maite Rico.
Bueno, yo creo que es una muestra más de las divisiones y los problemas que está generando esta ley. Efectivamente ha habido muchas reformas educativas, pero yo no recuerdo que haya habido otra tan cuestionada y tan polémica como esta. En el caso de la concertada es uno de los puntos polémicos. Evidentemente va a reducir el margen de maniobra de estos colegios que acogen al 25% del alumnado. Mucho más en Cataluña y el País Vasco, y presumo que también eso tiene que ver con el hecho de que en esas comunidades autónomas son colegios donde se utiliza el español también como lengua vehicular. Esto es uno de los puntos. No olvidemos también que están los en pie de guerra los profesores. Perdón, las risas vienen por algo.
¿Cómo?
¿Perdón?
Ah, no, que oía por ahí unas carcajadas y no sabía que si no. Se había dicho algo gracioso. Vale, vale. No, a ver, es que también están los padres de los niños con necesidades especiales en pie de guerra, porque también hay un proyecto de ir cerrando estos colegios. Y luego está, bueno, pues toda pues, la supresión del español como lengua vehicular en favor de las llamadas lenguas propias, como si el español fuera una lengua ajena, por no hablar de la oposición, de la suprimir la oposición al cuerpo de inspectores del Estado, todo esto ya en la parte que supone de dádivas, digamos, a las reclamaciones del independentismo, ¿no? Evidentemente, esta ley va a tener poco, bueno, va a tener el recorrido que tenga con las modificaciones que se puedan aprobar, que me imagino lo de la concertada, esta extraña fusión que ha provocado en la oposición, pues me imagino que tendrá, logrará pasar, seguir adelante, pero en tanto dure este gobierno, durará esta ley. Cuando llegue otro, cambiará. Entonces, en tanto no se pongan los partidos de acuerdo y tomen la educación como un problema de Estado y no ideológico, no vamos a salir adelante.
Amón.
Es que la propia heterogeneidad de la enmienda, ¿no?, es la que tendría que ser suficiente para reconsiderarla. Precisamente porque es imposible encontrar un hilván ideológico entre unos partidos y otros, prevalece esta idea de que existen motivos objetivos para cuestionar la ley Cela. Y desde ese punto de vista, tramitarla por la aritmética con tantas objeciones de índole tan diferente tendría que ser un motivo de profunda reflexión. Está claro que la educación es una cuestión de Estado y que una ley y una reforma educativa tienen que tener más consenso que ninguna y no menos consenso que ninguna. Aprobar esta reforma por los pelos con la mayoría absoluta de los socios de investidura y con la sensación de que muchas fuerzas muy diferentes entre sí la discuten, explica que la ministra Cela, en lugar de mostrarse tan arrogante, tendría que mostrarse mucho más receptiva.
Os recuerdo además que hay reunión de la Real Academia y que está previsto que los académicos también estudien, analicen, vean, debatan cómo queda el texto de la ley, y está previsto, anunciado, que se va a tomar postura la Real Academia respecto de este asunto del español y la lengua vehicular en la enseñanza, así que estaremos atentos también a lo que diga. Tony, ¿querías decir algo más?
Sí, Maite ha hecho un apunte de que en el tema del español es una concesión al independentismo. No puedo estar más en desacuerdo. O sea, ¿desde cuándo las lenguas son propiedades de una organización política o de un movimiento político? El catalán aquí es lengua de todos, constitucionalistas, no constitucionalistas y medio pensionistas. Y la inmersión lingüística en Cataluña, mal que pese, ha funcionado. Lo decía el otro día en este programa, a lo mejor el problema que tenemos aquí en Cataluña es el adoctrinamiento en algunas escuelas. Y Maite, te lo digo sinceramente, las escuelas concertadas no es que el PDCAT las defienda porque en la lengua vehicular sea el castellano. No es este. Es el elitismo. Ahí hemos de tener una precisión. ¿Y por qué digo que la inmersión lingüística ha funcionado? Porque los datos lo revelan así. El informe PISA reconoce que el castellano en Cataluña, los chavales, aprenden castellano bien y tienen un nivel similar al de otras comunidades españolas. Ese no es el problema. El problema no es la lengua. Y no se discrimina el español. Hay que ver cómo está escrita la ley catalana, que funciona desde 1999... Y esa ley catalana, o sea, está impulsada por todas las organizaciones políticas de derechas y de izquierdas, excepto el Partido Popular, y en el 99 no estaba Ciudadanos, o sea que me imagino que Ciudadanos estaría en ello. La última vez que se pidió a los padres que hicieran una gran campaña en favor del castellano, apenas 100 familias. ¿Por qué? Porque funciona. Los niños hablan catalán y castellano sin ningún problema. Y las comunidades bilingües son bilingües. Y hasta que no se demuestre lo contrario, intentar levantar el idioma como gran bandera, a mí me parece que es un craso error y la derecha en este país lo ha levantado permanentemente y al final ha fracasado todos los intentos. Acordaros de la ley Wehr y aquellas cosas que decía. ¿Ha implicado algún cambio en las comunidades bilingües? No.
Una cosa es que tengan competencia en castellano y otra cosa es los informes, los resultados de los informes PISA referidos a las comunidades castellano hablantes en Cataluña, cuyos resultados en otras competencias son inferiores al resto de España. Y una cosa es aprender el español y otra cosa, perdona Tony, una cosa es aprender el español y otra cosa es aprender, no solamente matemáticas, es aprender el español y aprender en español, aprender en lengua materna, tiene el consenso absoluto de todos los expertos, que es hasta el punto de que está considerado por la UNESCO como uno de los derechos básicos, precisamente para el desarrollo de los niños.
Pero es que aquí no hay una diferenciación de dos comunidades lingüísticas.
Sí, aquí perdona, hablamos todos momento, catalán y castellano,
no hay dos
en el
comunidades
momento,
lingüísticas,
en el momento
ninguna.
En que suprimes el español como lengua de enseñanza,
no
estás afectando los derechos de las familias
en los
castellano hablantes.
A lo mejor viajar
como
a Cataluña
lengua
y ver
vehicular,
cómo funciona en Cataluña.
Como lengua vehicular, Tony, o sea, no niegues la evidencia,
hombre,
como lengua vehicular, como lengua vehicular, como lengua de enseñanza, no se está utilizando y esta ley
impide. Pero ¿cómo que no se está utilizando? Ay, por Dios.
Como lengua de enseñanza,
los colegios...
Pues si ha funcionado hasta ahora, ¿por qué ahora se tiene que eliminar el castellano como lengua vehicular? Esto es un...
¿Desde cuándo aparece algo, el castellano
no, como si ha funcionado
vehicular?
El desde sistema, Tony, si sí, sí, ha funcionado también todo esto, pero que si ha funcionado también, ¿por qué ahora se cede a la pretensión de Esquerra Republicana? Es que se ve
pero que no es una pretensión de Esquerra Republicana.
No, hombre.
La inversión pues lingüística.
Esto de que eliminar el castellano como lengua vehicular
es el error. Ese es el error que tenéis en vosotros desde la percepción centralista.
Tony, no sé quiénes somos nosotros.
No, los mesetarios. Desde Madrid lo veis todo diferente. Si somos bilingües, pues a lo mejor tenemos más riqueza. ¿Cuál es el problema?
Tony, envidiando tu riqueza, por favor, si vas a hacer fuerza del argumento territorial para argumentar, espero que no vuelvas a hablar de Wisconsin. O sea, espero que no se te ocurra mencionar la independencia del Sáhara. No sé quiénes somos nosotros. Yo, por ejemplo, estoy solo, por ejemplo. Pero bueno, somos nosotros, estamos aquí.
Es una forma de hablar.
No, es una forma de
que
tenemos
una
barrera
y una visión diferente a la que tenemos en la periferia.
La mesetaria has dicho, pero si lo has dicho. Has dicho la visión mesetaria. Has dicho la visión mesetaria.
Sí.
Y bueno, pues oye, tú colócate en
y
tu cima.
Y no es
cima.
Insultante, es que lo veo así.
No es que sea insultante, es que es degradante pensar que para hablar de la cuestión catalana hay que vivir en Barcelona. Por eso te digo que te apliques el criterio territorial y cada vez que te pronuncies sobre cualquier argumento que te exceda territorialmente, no se te ocurra tener autoridad. Y cuidado que hoy vienen unos cuantos, ¿eh? Como hables del Sáhara, voy a pedir a China que te cierre el micrófono.
Hay que saber cómo funciona y no hablar de
hoy. No vale apelar a que uno vive para hacer de eso argumentos universales, ¿no?
Y no hablar de oídas, así de claro.
Se ve que hay una unanimidad en Cataluña absoluta, que no ha habido movimientos.
No, yo no he dicho que haya unanimidad, no lo he dicho en ningún
momento. El tema de la lengua,
no hay, porque os recuerdo que Ciudadanos es el grupo parlamentario más numeroso del Parlamento catalán y no comparte lo que dice Toni Bolaño.
Exacto.
Yo no he dicho que haya unanimidad.
¿Cuántos diputados tiene Ciudadanos en el
Parlamento
catalán?
Se aprobó por unanimidad en el 99, solamente se descolgó el Partido Popular. Y he dicho, bueno, en el 99 no existía Ciudadanos, con lo cual intuyo que eso está ahí. Pero tomar el último dato, apenas 100 familias pidieron educación única en castellano, porque en estos momentos en Cataluña, o sea, el castellano se enseña en las escuelas. Es más, en las zonas catalanoparlantes hay más horas de castellano y en las zonas castellanoparlantes hay más horas de catalán para poder nivelar el idioma. O sea, ese no es el problema. Otra cosa, si planteáis, es el tema del adoctrinamiento que en algunas escuelas se está haciendo. Pero estamos hablando de otro tema, que ahí a lo mejor la inspección tiene que hacer su trabajo. Pero el idioma no es el problema, os lo digo sinceramente.
Pero Toni,
estamos de acuerdo en que Ciudadanos tiene 36 diputados en el Parlamento de Cataluña.
Sí.
Y con lo que tú me estás contando, entiendo que todos ellos viven en algún otro lugar de España, los 36 diputados de Ciudadanos.
Unos, bueno, a ver cuántos
nos recibirán en Jaén, otros recibirán en...
Este argumento no me sirve.
Ah, no te sirve.
Me sirve el argumento de
que el grupo parlamentario más nutrido del Parlamento catalán no coincide con tu posición y todos ellos residen en Cataluña.
Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es cuántas familias pidieron educación.
Es que
únicamente
eso es
menos de 100.
Es
que menos de 100.
Es un argumento tramposo por las trabas burocráticas.
Tú lo que has dicho es que todo el que no comparte tu punto de vista es porque no está en Cataluña y no se entera de lo que pasa en Cataluña. Somos mesetarios y vivimos...
Es que es la bandera que la señora Arrimadas
hay pluralidad
está levantando porque tiene un pequeño problema en las próximas elecciones. Entonces está levantando una bandera que es legítima.
Una bandera que ya levantó en el 17 y ganó las
elecciones. Ciudadano. No lo tiene. La inmersión lingüística funciona y las familias... con desajustes seguramente, porque siempre se pueden mejorar las cosas, y eso funciona. El debate sobre el idioma no le va a traer réditos electorales a los señores.
El no poder aprender en tu lengua materna, no poder aprender
pero ¿cómo que
en
tu no lengua, se materna, lengua materna
en español es absolutamente aberrante.
Tengo varios nietos y todos hablan español.
¿En la meseta o fuera de la meseta?
No tiene nada que ver.
Perfectísimamente.
¿En la meseta o en el altiplano? Porque espero que nunca hables del Perú tampoco, por favor.
Enseguida hablamos de Canarias. Ahora seguimos.
Tony, ¿no?
Ahora seguimos.
Yo sí.
Más de uno en Onda Cero. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Sandra Golpe, Toni Bolaño, Maite Rico, Rubén Amón. Conocéis todos a Irene Lozano, que es secretaria de Estado del Deporte y presidenta del Consejo Superior. Es autora de un libro, que es de lo que vamos a hablar ahora y es el motivo de que esté con nosotros esta mañana. Un libro que se llama Son molinos, no gigantes. Cómo las redes sociales y la desinformación, asunto muy de actualidad, no me diréis que no, cómo las redes sociales y la desinformación amenazan a nuestra democracia. Irene Lozano, que estudió filosofía, que trabajó en medios de comunicación, en un periódico, ha sido contertulia en programas de radio, y que en su momento pues entró en política con UPyD, creo recordar. Irene, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Irene Lozano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alsina, ¿cómo estás? Días.
Bien, bien, bien. Es que estaba pensando que ayer, por cierto, una juez ha declarado extinguida UPyD como persona jurídica por no haber podido hacer frente, me parece haber leído, a una deuda que tiene contraída el partido con Beatriz Becerra. Que cómo pasa el tiempo, digo.
Pasa el tiempo muy rápido. Además, estos tiempos de aceleración política que vivimos y de aceleración pandémica, pues yo creo que pasa todavía más rápido, ¿no? Nos da a todos la sensación de que llevamos mucho más que meses gestionando esta pandemia y es verdad, y en general la política española en los últimos 5 o 6 años han pasado a una velocidad de vértigo. Yo creo que es un fenómeno muy de nuestro tiempo, esa aceleración.
Pero no es un comentario histórico. No es un comentario nostálgico. No añorará cómo era la vida política hace 10 años, por ejemplo.
No, para nada. Yo en general no soy nada nostálgica, en general. Y en concreto, en la política, yo soy una persona muy progresista, siempre miro hacia adelante, creo mucho en las reformas, creo mucho en el cambio y creo que se han producido muchos cambios. Lógicamente en el cambio siempre hay ganancia y siempre hay pérdida, ¿no? La cuestión es que la ganancia sea mayor que la pérdida, ¿no? Y yo creo que estamos en el camino de que sea así y de hacer todas las reformas que necesitan las instituciones en España.
Bueno, el punto de partida de este libro de Irene Lozano, que reflexiona sobre muchas cosas, reflexiona sobre la información, sobre los medios, sobre los espectadores, oyentes y lectores de los medios de comunicación, sobre cómo cada uno de nosotros intentamos distinguir la verdad de la mentira, cuáles son los sesgos que cada uno de nosotros tenemos y que a veces no somos conscientes de ello, por qué confiamos más en unas personas que en otras, por qué cuando confiamos mucho en una persona cuestionamos menos lo que esa persona nos dice. Y habla también de redes sociales, por eso el subtítulo del libro es ese, cómo las redes sociales y la desinformación amenazan nuestra democracia. El comienzo del relato que plantea Irene Lozano en este libro es un episodio que seguro que todos recordáis, porque no es muy lejano en el tiempo, que fue aquello de el PIN parental o veto parental, que de las dos maneras fue llamado, dependiendo de quién se refiriera a ello, que planteó el partido Vox en la región de Murcia. ¿Os acordáis de aquella tormenta que se desató sobre la educación sexual en la escuela? con algunos vídeos falsos, sacados de contexto, que se difundieron por grupos de WhatsApp. Y de los que dimos cuenta pues en los medios de comunicación, en la televisión, se acuerda Sandra Golpe, ¿no? Vídeos que reflejaban situaciones que Vox atribuía a las escuelas de nuestro país en este momento y que en realidad pertenecían a otro, pues a una performance de una actriz o a una... Claro, ese es el punto de partida para reflexionar sobre cómo se pueden utilizar falsificaciones o distorsiones o vídeos sacados de contexto que circulan por grupos, en muchos casos que ni siquiera son grupos públicos, grupos familiares, grupos de amigos, y que acaban llevando a muchas personas a sacar conclusiones falsas sobre la realidad. Ese es el punto de partida, Irene Lozano. ¿Cómo se pueden generar falsos debates para desinformar a la sociedad? Digamos que este es un motivo de preocupación en tu caso, ¿no?
Sí, es un motivo de preocupación porque lo que ha ocurrido con el cambio en todo el ecosistema de la información es que, si lo recuerdas antes, yo lo recuerdo y tú lo recordarás también, porque yo creo que somos más o menos de la misma generación.
Yo soy mayor.
Hace,
Pero de la misma generación. Soy un poco mayor misma. Que tú, sí.
Bueno, pues no lo pareces. Yo recuerdo perfectamente, yo trabajé en una redacción, como tú has explicado, entre el año 95 y el 2005, y después he seguido mucho tiempo vinculada a los medios, pero en aquel momento el bien valioso era la información. Y por lo tanto, los periodistas y una redacción y un medio de comunicación tenía algo muy valioso que aportar a la sociedad, que era la información. ¿Cómo ha cambiado ese ecosistema? Ahora la información está por todas partes. Ahora todo el mundo puede acceder directamente a una rueda de prensa en la Casa Blanca porque se conecta por streaming en la web, o a un comentario que hace un líder político en Twitter. De manera que la información se ha devaluado mucho. Ya no vale tanto como antes. ¿Qué es lo que tiene valor ahora? Nuestra atención. Ahora la gran competición que hay en el mundo es por atraer nuestra atención como ciudadanos o como votantes, nuestra atención como consumidores, como compradores de productos. Entonces, cuando yo arranco con esa anécdota de estos vídeos falsos, porque son estratagemas de desinformación para atraer nuestra atención, para sembrar una polémica que muy probablemente ya no solo es que sea falsa, que en este caso lo es, porque los vídeos se dice que son cosas que han sucedido en España, como tú muy bien has explicado, y no era así, sino que lo más importante es que nos están distrayendo. Por eso una de las grandes cuestiones que hay que preguntarse para estar un poco más blindados individualmente frente a la desinformación es: ¿a qué quiero dedicar mi atención? ¿Quiero dedicar mi atención verdaderamente a las cuestiones políticas importantes, trascendentes, a los debates, etcétera, o a la anécdota, al ruido, etcétera? Entonces, siempre vamos a encontrar desinformadores que quieren que nos fijemos en lo anecdótico y que quieren que pase desapercibido ante nuestros ojos lo esencial. Ese es uno de los rasgos de las campañas de desinformación, que nos distraen, que distraen nuestra atención hacia otros lugares que no son importantes.
Estas últimas semanas, bien lo sabes, te estoy tuteando ya a estas alturas de la entrevista, espero que no te moleste.
Me parece muy bien.
Bien sabes que hemos tenido debates en los medios de comunicación respecto de la desinformación a raíz de esta resolución que publicó el Boletín Oficial del Estado, lo de la Comisión contra la Desinformación que ha creado el Gobierno y que algunos medios bautizaron como el Ministerio de la Verdad. Y ahí tú que estás en el asunto de la desinformación, porque de eso va este libro, cuando los gobiernos en Europa, o si quieres lo centramos en España, el gobierno de España, cuando hablan de la lucha contra la desinformación, de combatir la desinformación, ¿de qué están hablando exactamente? Que es algo que a mí no me quedó claro en el debate que tuvimos hace dos semanas, porque de los mensajes que emitía el gobierno, a unos ministros les oía decir: esto es por si alguien recomienda la lejía contra el coronavirus, pues que tengamos la capacidad para detectarlo y para salir a desmentirlo. Pero otros decían: no, esto tiene que ver con lo de los rusos. Los rusos tratando de ingerirse o incidir o influir pues en el referéndum del Brexit, en las elecciones en Cataluña o en las elecciones en Francia. Es esto segundo y no lo primero. ¿Tu posición cuál es? Cuando hablan de desinformación, ¿de qué nos están hablando los gobiernos?
Mira, cuando, o sea, mi posición y lo que yo explico en el libro es que la desinformación afecta a los pilares esenciales de la democracia. Y esto es muy importante que lo tengamos todos presentes. Es decir, cuando decimos que la democracia es un régimen de opinión pública, yo lo he dicho muchas veces como periodista, sin buen periodismo no hay buena democracia, sin periodismo de calidad no hay democracia de calidad. Por lo tanto, si la información está afectada en su nudo esencial, presidencial, como ocurre ahora con la desinformación, esto también va a afectar a la democracia. Y creo que hay ejemplos en el mundo, las elecciones norteamericanas de 2016 o el referéndum del Brexit en 2016 fueron ejemplos de libro de cómo la desinformación puede llevar a un país a tomar unas decisiones que son pues nocivas, ¿no? Nocivas, creo que sobre eso no hay duda. Y cómo esas campañas de desinformación afectan a distintos aspectos. Y aquí lo conecto con tu pregunta. La gran preocupación de la Unión Europea, por eso se hace un plan de acción en diciembre del 2018 con el que se comprometen todos los Estados miembros, entre ellos España, la gran preocupación es que estas campañas de desinformación causan perjuicios a la ciudadanía. Es decir, la desinformación, que aún nos falta, incluso porque es un fenómeno muy reciente, nos faltan definiciones precisas, saber lo que es una fake news, saber lo que es desinformación, lo que son campañas de desinformación, nos falta trabajar mucho sobre esto. Pero la Comisión Europea define la desinformación como información falsa o engañosa, puede ser manipulación, puede ser distintos tipos de mentira, que tiene una intencionalidad y que puede causar un perjuicio público y que se emite con una finalidad concreta. O sea, no es un bulo que de repente unos jóvenes en un colegio deciden lanzar a las redes y ya está, sino que tiene una intencionalidad y en el terreno de lo político suele tener una intencionalidad de desestabilizar un país. Y en el terreno, por ejemplo, de lo sanitario, que lo estamos viviendo ahora como una preocupación primordial, pues puede tener un efecto dramático sobre la sociedad. Porque los movimientos antivacunas, que son uno de los ejemplos del libro de desinformación no política, estamos viendo cómo ahora, en plena pandemia, en muchos países esos movimientos antivacunas han llegado a tener tal fuerza y a conseguir que la idea de que las vacunas son dañinas cale entre la población, que ahora puede ser uno de los grandes obstáculos que nos enfrentemos cuando tengamos la vacuna para luchar contra la pandemia. Es verdad que en España no son especialmente fuertes y aún así hay reticencias importantes. Entonces, sobre todo es importante darse cuenta, y creo que eso es lo que los gobiernos tratan de transmitir dentro de este plan europeo, de que la desinformación es muy perjudicial socialmente y políticamente y en términos de seguridad. Por eso también, como tú decías, también se habla ahí de los rusos, porque a veces lo que hay es una amenaza a la seguridad de un país instigada desde un país extranjero. Recordemos que lo digital no tiene territorio. O sea, antes, para que un país X, no voy a nombrar a ninguno para no generar fricción diplomáticas, que un país X afectara a lo que ocurría en un país Y, pues tenía que desplazar tropas, bombardear, tenía que realizar una acción física e ir allí al territorio. Ahora eso ya no hace falta. Tú puedes generar un movimiento importante en otro país, como hizo Rusia en las elecciones norteamericanas de 2016, a través de la manipulación de la información, de la desinformación. Y esto pues es un motivo de preocupación para los gobiernos y lo debe ser. Lo que yo añado es que también creo que debe ser un motivo de preocupación para los medios de comunicación, para las plataformas, Google, Facebook, Twitter, para los fact-checkers. O sea, creo que todos esos actores deben estar igual de preocupados, deben tomar la iniciativa y participar en iniciativas conjuntas para que frenemos este fenómeno que realmente está erosionando nuestra democracia.
El otro día leía a Juan Luis Abrián que decían en las democracias el mayor generador de desinformación acostumbra a ser el gobierno o los gobiernos. Por no, claro, tú eres secretaria de Estado, no sé si puedes compartir esa afirmación de Cebrián desde tu puesto.
Pero no la comparto, pero hay otra cosa que es aún más importante, que lo explico en el libro. Voy a decir una palabra pero la voy a explicar corriendo antes de que asuste a los oyentes. Sí. Lo que yo sostengo en el libro es que estamos ante una crisis epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Una crisis de conocimiento. A la pregunta epistemológica clásica, que es qué es lo que nos es posible conocer como seres humanos, qué es lo que es accesible para el conocimiento humano, ahora mismo todo este nuevo ecosistema digital que explicaba la irrupción de Internet, de las redes sociales, la desinformación, ha trastocado por completo lo que podemos conocer. Entonces, dentro del sistema de conocimiento al que estábamos acostumbrados, el sistema de conocimiento, para entendernos, de la Ilustración, las sociedades se dotan de unas instituciones de vigilancia epistémica, que se llaman de vigilancia epistémica. Por ejemplo, los medios de comunicación, que son los que nos dicen lo que es verdad y les creemos. Los jueces también, cuando un juez da por ciertos unos hechos en una sentencia, lo creemos. La universidad, la ciencia, la academia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la crisis de confianza en la que vivimos, que es muy aguda, ha generado que dejemos de creer en esas instituciones de vigilancia epistémica. Por lo tanto, aquí lo relevante no es... los gobiernos nunca han sido vigilantes epistémicos, no han sido los actores que, digamos, garantizan la verdad a los ciudadanos, aunque es obvio que hay instituciones que proporcionan cifras oficiales que todos creemos. Es decir, a pesar de ese comentario, es obvio que cuando el INE dice el dato de paro es este, todo el mundo cree que ese es el dato de paro. Cuando la EPA dice el dato de paro es este, que suele diferir, pero porque las metodologías son distintas. Es decir, a pesar de eso, hay muchos institutos oficiales que, precisamente porque están más ligados al conocimiento que a la política, sí que son, digamos, verificadores, sí que se les cree. Pero no es el trabajo de los gobiernos verificar la verdad, no, hacer esa vigilancia epistémica. Es el trabajo de los medios, de los jueces, de la universidad. Por eso yo creo que es tan importante que todos estos actores colaboren en el debate y propongan iniciativas para que solucionemos este problema.
Ahora te voy a poner un aprieto. Mira, un instrumento mediático como el que ha creado Podemos, que se llama La Última Hora, que bien podría haberse llamado La Voz de Galapagar, ¿es una herramienta de desinformación, en tu opinión?
Te digo la verdad, no lo conozco, no lo sigo, no sé lo que hace, pero lo importante, lo que tenemos que preservar en la lucha contra la desinformación, que es un espacio muy sutil, por eso es muy importante que colabore todo el mundo en la tarea y que todos lo hagamos bien, porque es muy sutil. Lo que tenemos que preservar es la diversidad de puntos de vista propia de la democracia, sin la cual no hay democracia ni hay debate público de calidad, evitando la polarización de los debates, que es lo que busca la desinformación. Es decir, la desinformación lo que hace es eliminar todos los grises y decir, aquí hay una realidad negra y una realidad blanca, y esas realidades nunca se encuentran. Y al final, lo que hace la desinformación es romper la sociedad. O sea, no nos damos cuenta, pero en el fondo todo el debate político y el debate democrático se basa en que compartimos un consenso sobre la realidad, un consenso sobre cómo son las cosas. Y después, un partido A dice, a esto hay que aplicarle determinadas políticas de izquierda. A esto, otro partido dice, de derecha, de extrema izquierda, de centro, de extrema derecha. Pero esas políticas se aplican sobre una realidad que la tenemos consensuada. Lo que busca la desinformación es romper el consenso sobre los hechos, sobre la realidad. Por eso es tan dañina, porque lo que acaba ocurriendo es que rompe la realidad. Entonces, ese medio que me comentas de Podemos, que no lo conozco y no lo sigo, en la medida en que contribuya a la diversidad de puntos de vista, será positivo, y en la medida en que contribuya a la polarización, pues será negativo. Digo esto así muy, muy general porque no lo conozco, pero un poco el análisis es ese, que hay que preservar con sutileza la diversidad de puntos de vista y evitar la polarización.
Rubén Amón, Maite Rico, Sandra Golpe, seguro que quieren, y Tony si quiere, participar en la conversación. Rubén.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno, entiendo que para ti no es fácil hablar de la salubridad del hábitat en que nos encontramos, porque estás en el gobierno, pero yo creo que hay mensajes muy inquietantes que tienen que ver precisamente con la pretensión de controlar los medios en una situación particularmente precaria de los medios, muchos de ellos expuestos a una angustia existencial que tiene que ver con las revoluciones tecnológicas, incluso con los hábitos de consumo. Y yo observo un gobierno arrogante con una prensa débil. Ya sé que no me vas a confirmar mi punto de vista, pero ¿te parece salubre el hábitat que se ha creado entre la situación del gobierno y los medios de comunicación?
Me parece que tenemos que trabajar todos por un debate público de calidad. Me parece que ya es, o sea, esto lo llevo pensando muchos años y vosotros me conocéis y yo he escrito muchas veces artículos expresando un punto de vista, digamos, exigente con mi propia, con la que era entonces mi propia profesión del periodismo, ¿no? Creo que la responsabilidad de crear un debate público de calidad es responsabilidad de todos. Desde luego, los políticos tenemos muchísima responsabilidad. Tenemos la obligación de no acusar falsamente, por supuesto, de no insultar, de no denigrar, de no despreciar al adversario político, de respetar el punto de vista que no se comparte y, sobre todo, el punto de vista que nos repugna, que esa es la esencia de la tolerancia. Creo que tenemos que fortalecer el músculo de la tolerancia a todos. Y también creo que por parte de los medios de comunicación, que son, como decía Manuel Castells, que lo cito no por ser ministro del gobierno, sino porque es un gran intelectual que ha pensado mucho sobre esto, ¿no? Y yo leí un libro suyo hace muchos años, Comunicación y Poder, en el que definía muy bien los medios de comunicación son el campo de juego donde se dirime el poder, y en esa medida son absolutamente responsables también de cómo es el debate público. Los medios de comunicación incentivan determinados comportamientos cuando dan más visibilidad, por ejemplo, a un político o no político, a cualquiera que hace una patochada en vez de alguien que aporta una reflexión constructiva, pues generan un sistema de incentivos que puede llegar a ser perverso. Y creo que esto es lo que nos tenemos que sentar todos a hablar y a resolver, porque todos somos responsables.
Maite.
Sí, justamente era un poco... Hola, Irene. Iba en,
hola.
Hacia ese punto, ¿no? El papel, has hablado del papel que deben desempeñar pues los medios, las plataformas de vigilancia, digamos, estoy hablando ahora de redes sociales, pero yo te pregunto, los partidos políticos, puesto que vemos además quienes andamos por Twitter, los políticos, el dedo fácil que tienen a la hora de hacer tweets. Ahora mismo, bueno, por ejemplo, Echenique acaba de ser condenado pues por una acusación grave contra una persona inocente. El expródigo en tweets, en fin, insultantes, y él es, bueno, es una excepción. ¿Tú crees que los partidos políticos deberían crear una especie como de libro de estilo, digamos, para que usen sus miembros, o por lo menos los representantes públicos en redes? Un sistema pues, digamos, de autocontrol.
Pues mira, me parece una buena idea, la verdad. O sea, creo que son todas estas ideas las que habría que debatir en un foro nacional de desinformación, que sería muy útil, ¿no? Para esta es una propuesta. Yo muchas veces pienso, como ahora estoy en lo del deporte, yo muchas veces pienso que para todos los que participamos en el debate público, y yo insisto que desde luego los partidos, los políticos lo hacen, pero también lo hacéis vosotros y lo hacéis muy bien. Quiero decir, ayer me llevaba un WhatsApp de un antiguo compañero del Mundo que me decía: te felicito por tu libro, como no nos pongamos las pilas en la profesión, es que la desinformación a los que más hace daño es a nosotros. Y creo que eso es verdad, y creo que la inmensa mayoría de los periodistas, aun en esa situación precaria que describía Rubén y que es completamente cierta y que es terrible porque el modelo de negocio ha cambiado y no se ha encontrado otro, creo que los periodistas también tienen un papel, ¿no? Yo muchas veces pienso, digo, ahora como estoy en lo del deporte, que a veces las reglas, qué fácil sería si las reglas fueran como las del fútbol, el baloncesto, cualquier otro deporte, ¿no? Mire usted, el campo termina aquí, y aquí hay una raya pintada en blanco, y si usted se sale de aquí, usted está fuera, usted no está en el juego. Y si usted hace determinadas infracciones, yo le voy a sacar una tarjeta amarilla, le voy a sacar una tarjeta roja. O sea, creo que establecer unas reglas que todos compartamos con absoluta generosidad y confianza entre todos cuando nos sentemos a establecerlas, para decir, miren, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto otro, sí que vamos a hacer este tipo de buenas prácticas, pues creo que es lo que necesitamos para que haya un debate público de calidad, que es imprescindible para la democracia.
Te voy a poner en otro aprieto. UPyD en el año 13, creo, 12 o 13, llegó a pedir la ilegalización de Bildu en el Congreso de los Diputados. Bildu no ha cambiado, que yo sepa. Y hoy, sin embargo, desde el gobierno se nos está diciendo la normalidad democrática es que Bildu forme parte de las instituciones, y no solo eso, sino que pueda ser elegida como socio para una legislatura si el gobierno lo considera oportuno. ¿Tu posición, tu criterio sobre lo que es Bildu ha cambiado desde que en UPyD pedíais la ilegalización hasta el día de hoy?
Bueno, mi criterio nunca fue de la zona, digamos, más proactiva con el tema de la ilegalización en UPyD, ni ahora probablemente es de la zona más proactiva del Partido Socialista, del que, por cierto, formo parte de manera muy orgullosa y encantada de hacerlo. Mi posición sobre Bildu es la que yo creo que comparten una mayoría abrumadora de españoles. A nadie nos gusta, pero tenemos que reconocer que lo que les pedíamos cuando nos encontrábamos muertos en la calle por las mañanas era que entraran en las instituciones. Y lo hemos conseguido y hemos ganado. Y es lo que están haciendo. Entonces creo que eso lo tenemos que valorar. Y eso nos genera, como sistema democrático, pues contradicciones. Pues claro, resulta que han hecho los terroristas lo que les pedíamos y ahora nos genera contradicciones, porque queremos que estén, pero como un poco degradados. Queremos que estén, pero un poco menos que estén. Y las herramientas que tenemos para expulsarles del debate político, de los pactos, etcétera, no las utilizamos, porque tenemos una derecha absolutamente destructiva, nada constructiva, en plena pandemia, que en estas ocasiones prefiere hacer ruido a apoyar al gobierno. Y me parece que esa situación pues no es positiva. Yo creo que desde mi responsabilidad como secretaria de Estado, como parte de un gobierno, mi obligación es ser responsable en unas condiciones muy difíciles, un gobierno de coalición por primera vez, además en minoría, dos dificultades añadidas de coalición y en minoría, con la oposición de una derecha incapaz de construir. En estas condiciones tenemos que sacar unos presupuestos que son vitales para la supervivencia de nuestro país. No podemos estar un año más con unos presupuestos prorrogados del año 18 con todo lo que ha pasado, con una pandemia y con una crisis económica. Y los ciudadanos votaron y el Congreso que tenemos es el que tenemos. Entonces hay que aceptarlo. O sea, hay que aceptarlo y una de las aspectos claves de la política es que uno tiene que actuar y tomar decisiones. Entonces yo lo que digo a los que tan escandalizados están con un posible, no acuerdo, sino voto favorable de Bildu, como ha habido hasta ahora en el tema de las enmiendas de totalidad, pues que para que ese voto no tenga ningún valor, que voten ellos a favor. Es bastante sencillo.
Yo, fíjate, lo que no imagino es al gobierno o al Partido Socialista normalizando o celebrando que se normalice a un partido, imagínate, cuyo líder hubiera cumplido condena por violencia machista, por ejemplo. Hubiera cumplido condena, hubiera salido de la cárcel y fuera el líder de un partido político que organiza homenajes a los maltratadores como él, que han cumplido condena y ya salen de la cárcel y entonces en su pueblo son recibidos como héroes. No me imagino al Partido Socialista ni a ningún otro partido queriendo normalizar una formación política como esa. Pero como lo de Otegi no fue violencia machista, sino un secuestro y pertenencia a terrorismo, y como los etarras que salen de prisión no cumplieron condena por maltratar a sus mujeres, sino por matar, en algunos casos, pues a mujeres guardias civiles o militares, entonces es como que hay un criterio distinto, ¿no? Y esto es lo que me lleva a pensar que en el ámbito político, en algunos círculos del ámbito político, se considera menos grave el delito de terrorismo, secuestro, de coacción, que un delito tan grave y tan deleznable como el de la violencia machista, porque al final se admite, como tiene una causa política, debe ser tratado de otra manera. Esto ya es una reflexión que comparto contigo y que, por supuesto, no espero que no tienes por qué compartir, ¿eh? Pero
No la comparto y en general no me gusta hacer juicios de intenciones porque creo que distorsionan mucho el debate. Pero desde luego yo creo que no se puede decir con justicia del Partido Socialista que considera un poco menos grave el terrorismo cuando se ha destacado en la lucha contra el terrorismo, cuando ha estado en el gobierno y cuando ha estado en la oposición, con absoluta lealtad al gobierno del partido, a los gobiernos del Partido Popular, cosa que no se puede decir en sentido inverso, cuando tiene en su haber, desgraciadamente, asesinados por ETA, el Partido Socialista. Me parece que no se puede decir esto.
Es que no he dicho eso, ¿eh?
No, me parece que no se puede. Quiero decir que de tu reflexión, lo que yo he creído entender es que tú piensas que hay gente en el Partido Socialista que considera menos grave el terrorismo, ¿no? Que es un delito, pero bueno, no es tan grave. Yo creo que no hay ningún hecho objetivo y visible que nos permita sacar esa conclusión.
No, lo que no entiendo es por qué se puede normalizar al señor Otegi, porque ya cumplió condena, y no se podría, porque entiendo que nadie se plantearía normalizar, como aceptar con naturalidad que liderara un partido político un tipo que hubiera estado condenado por haber maltratado a su mujer.
¿Pero qué significa, Carlos? ¿Qué significa normalizar a un delincuente? ¿Qué significa normalizar? Quiero decir que vamos a también, decía Bertolt Brecht, cuando la hipocresía es de muy mala calidad, ha llegado el momento de decir la verdad. Entonces, un secretario general de Presidencia como Javier Zarzalejos, que lo ha escrito él en un libro, o sea que esto no lo digo yo por desvelar nada ni por desacreditar a nadie, que lo ha escrito él en un libro que se titulaba No hay ala oeste en la Moncloa. Y él contaba en ese libro cómo se sentaba él, secretario general de Presidencia, con ETA cuando ETA estaba activa y mataba. Entonces ahora los mismos del mismo partido nos dicen que eso se podía hacer, porque si ellos lo hacían, es de suponer que lo hacían. Pero lo que no se puede hacer es, cuando ETA ya no existe, cuando ETA ya no existe y está activa, lo que no se puede hacer es, con sus herederos políticos y morales que lo son, no se puede aceptar que voten en contra de una enmienda de totalidad. Yo no entiendo bien esto, la verdad.
Yo, ¿cómo no voy a aceptar yo que Bildu pueda votar a favor de una en contra de las enmiendas de la totalidad. Yo ese debate ni lo inicio, quiero decir, por supuesto que puede. Para mí el debate es si el gobierno de España acepta como socio para su pacto de legislatura a un partido como Bildu, aun sabiendo todo esto que yo acabo de contar, aun sabiendo quiénes son los que lideran ese partido. Porque yo te digo la verdad, si Bildu tuviera como líder a alguien que no tuviera antecedentes penales, para mí sería mucho más fácil decir pues que lo normalicen, y que, pero es que no es el caso. Si Bildu no siguiera organizando homenajes a tipos que han matado, secuestrado, coaccionado, para mí sería más fácil aceptar que se hablara con ellos. Pero como los hechos son los que son, y eso sigue sucediendo, lo de los homenajes, me pregunto por qué no se censura con la gravedad con la que entiendo que se censuraría si se homenajeara a delincuentes de otros delitos. O te cambio el ejemplo. ¿Por qué los grupos parlamentarios decidieron hacer imposible que un gobierno indulte a un político condenado por corrupción, pero sigue siendo posible indultar a un político condenado por sedición? Ahí hay algo, hay algún criterio que hace que los políticos, o algunos de ellos, distingan entre la gravedad que le atribuyen al delito de corrupción, y por eso es impensable indultar a alguien que haya cometido ese delito, y la gravedad que le atribuyen al delito de sedición, y por eso es planteable que se le indulte a esa persona. Tiene que haber algún criterio, y no sé muy bien cuál es, salvo que sea, es que como hay una causa política de fondo en lo de la sedición, al final tenemos que guardarnos esa baza por si nos viene bien para cambiar el contexto político, que es la única razón que a mí se me ocurre en este momento. Estamos al final haciendo tertulia, ¿te das cuenta?
Ya. A mí me lleváis muchas veces a ese terreno de la tertulia, que no te creas que me resulta fácil siendo secretaria de Estado, pero yo lo que te diría, y relacionándolo con lo que hablábamos al principio de la desinformación y de la atención, etcétera, yo lo que te diría es que lo importante de este momento, verdaderamente, ese debate que dices tú, que sin duda tiene un componente moral, político y ético profundo, que lo hace un debate interesante, pero hay algo en la política que es definitivo, que es que cuando te levantas por la mañana tienes que hacer una cosa, que sacar adelante en ese momento, porque es el momento. Y ahora es el momento de los presupuestos generales del Estado, de unos presupuestos expansivos que son imprescindibles para canalizar los fondos europeos y para que España salga de la crisis económica causada por la COVID. Y el dilema del Gobierno es cómo sacar esos presupuestos adelante. No es un dilema, porque no hay dos opciones. Solo hay una, que es sacarlos, porque es que si no se nos va el país por la alcantarilla. Pero así de claro, o sea, no nos podemos permitir el lujo. Han sido muchos años sin abordar todas las reformas institucionales necesarias y no nos podemos permitir el lujo de perder más tiempo con los debates que en este momento no son urgentes. El debate urgente de este momento es que el Gobierno ha presentado unos presupuestos aptos para sacarnos de la crisis económica y que ojalá los voten todos los diputados, los 350 que están en el Congreso de los Diputados, porque necesitamos muchísima unidad como país. Si estuviéramos unidos, estaríamos solucionando los problemas mucho mejor, y todavía estamos a tiempo de encontrar esa unidad para afrontar la crisis económica. Y esto es lo que es urgente del día y en lo que deberíamos prestar nuestra atención, según mi opinión.
Irene Lozano, y te agradezco más que me compartas con nosotros. Irene Lozano es autora de este libro, Son molinos, no gigantes, y le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Irene, un abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Adiós. Y a todos los periodistas que trabajáis en condiciones muy difíciles, lo sé.
Gracias, Irene.
Gracias.
24 minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en
Onda Cero.
Bueno, que tengo pendiente preguntar a mis contertulios de esta mañana, a Sandra, a Rubén, a Maite y a Tony, por el asunto que planteaba Fernando Onega como principal de esta jornada, con distintos escenarios, pero que al final conducen a lo mismo. Distintos escenarios me refiero. Tenemos la crisis migratoria de Canarias. Tenemos la tensión entre el gobierno de España, o aparente tensión entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos. Tenemos ayer a la vicepresidenta Calviño refiriéndose a esta enmienda parcial que presenta Podemos con Bildu y con Esquerra, diciendo, mire, no sé qué decir, no sé cómo dijo, ¿qué le voy a decir? Pues que ya entiende que hay un afán de visibilidad en esa operación, de, es decir, todo conduce a Pablo Iglesias, sí, el vicepresidente Pablo, ¿no? Iglesias. Hoy dice el editorial del Diario del País, lo contaba antes Rafa Latorre, dice, hombre, si el socio de gobierno es desleal y pacta por su cuenta una enmienda parcial a los presupuestos sin hablar con el otro partido de la coalición, se entiende que ahora el otro partido de la coalición, que es el PSOE, puede hacer lo mismo y pactar enmiendas parciales a los presupuestos, por ejemplo, con Ciudadanos, aunque a Podemos no le guste. Entonces os pregunto por Pablo Iglesias. ¿Y hasta qué punto el vicepresidente se ha convertido, como dice el señor Ortúzar, pues un elemento de distorsión o de generar distorsión en la relación entre el gobierno y los socios que hasta ahora ha tenido. ¿Quién quiere empezar?
Pues no sé, si quieres empiezo yo.
Tengo tres minutos para todos.
Pues nada, Pablo Iglesias, que se mete en,
vale, en total.
Se mete en otras competencias de otros ministerios. El tema de Canarias, pues se mete con Marruecos, ¿no? Que todos tenemos simpatías por el pueblo saharaui, pobrecitos, pero es que es verdad que sabemos que ese tema es un tema muy, muy complicado y que eso es lo que ha activado a Marruecos a abrir el grifo de las pateras. Y fíjate qué problemón tenemos ahí en Canarias. Impotencia, sentimiento de abandono. Viendo las imágenes de Arguineguín, se comprende la indignación de la gente y la indignación de los políticos que hemos estado escuchando ayer en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, mañana a ver qué es lo que hace el ministro del Interior, que viaja a Rabat, a ver si se soluciona un poquito el tema diplomático con Marruecos. Hoy estaba prevista, en principio, no se sabía muy bien, me decían los delegados de Antena 3 Noticias ahí en Canarias, pero se espera que probablemente también vaya Escriba. Veremos si van ahí a solucionar. Pero bueno, injerencia de Iglesias, en este caso Marruecos, enmiendas parciales a los presupuestos de su propio gobierno y ayer la protesta velada de Calviño en tu programa. En fin, hay socialistas que están hablando en privado de la falta de lealtad de Iglesias, pero bueno, las costuras del gobierno de coalición, pase lo que pase, yo creo que no se van a romper porque ni a PSOE ni a Podemos les interesa, y menos ahora que están los presupuestos ahí a las puertas. Pero eso sí, ojo con el PNV y ojo con que el PNV quitó a Rajoy y puso a Sánchez. Quiero decir, el PNV es un socio muy, muy estratégico y no le gusta nada que ahora de repente pues el gobierno esté tendiendo más puentes, en concreto Pablo Iglesias, a Bildu, y que se queja de que Bildu les plagia y demás y demás. O sea que vamos a ver cuáles son los próximos movimientos, pero bueno, yo no creo que al final el gobierno de coalición se resquebraje, pero sí que es verdad que alguien le tendrá que decir algo a Pablo Iglesias.
Toni Bolaño.
Hombre, a mí lo que me sorprende de entrada es las autoenmiendas. Hombre, hacerte una autoenmienda a tu propio presupuesto tiene su propia carga de profundidad, ¿no? Y luego, en el tema de Canarias, el gobierno ha actuado tarde y mal. Que ahora vaya el ministro corriendo o vayan los ministros corriendo, hombre, podían haber corrido algún día antes. Yo recuerdo la crisis inmigratoria en los años 2004-2005... que fue bastante peor que esta en aquellos momentos, y hombre, se creó una comisión del gobierno para afrontar esa situación. Lo que ha pasado en estos últimos días es simplemente kafkiano, y que el Ministerio del Interior diga, no, vamos a abrir una investigación. Hombre, abranlas ustedes las investigaciones que quieran, pero el problema son las 18.000 personas que han llegado en este año y que tienen saturada a una comunidad que no lo está pasando bien. Yo creo que la intervención de ayer de la señora Oramas en el Congreso de los Diputados fue brillante, porque esa es la real solución. Y ante esta situación, el gobierno no se puede poner de perfil y ponerse todos a mirar al de al lado y no tomar decisiones. Y luego, hombre, hay que felicitar al vicepresidente Iglesias. Hacer una referencia al Polisario ahora que están a tiros en la frontera. Brillante.
Maite.
Bueno, respecto a Canarias, estoy de acuerdo. Creo que es una muestra de la absoluta ineficacia del gobierno. Han sido 7.500 inmigrantes llegados en 30 días, 17.000 en lo que va de año, y estamos asistiendo a imágenes inauditas como ver a ese pequeño muelle de Arguineguín reconvertido en el mayor centro de recepción de inmigrantes del mundo. Es un problema humanitario, una crisis además sanitaria en plena pandemia, no lo olvidemos, y también de seguridad que afecta a Europa. Ahora mismo Francia está siguiendo con muchísima atención y preocupación lo que está ocurriendo tanto en Canarias como en Murcia, con la llegada incontrolada de flujos migratorios que pueden desembocar justamente en una situación como se ha estado dando en Francia en el terrorismo. No olvidemos que está el Daesh en Mali, que están saliendo gente de allí. En fin, es un problema de muchos ámbitos. Creo que el gobierno está esperando a que el Constitucional apruebe las devoluciones en caliente, digamos, respalde las devoluciones en caliente, que ellos mismos, el PSOE, recurrió en 2015, pero ahora evidentemente le va a venir muy bien. Se espera que esta semana ya hagan un pronunciamiento favorable, pues para empezar a devolver, por eso no los están no los están moviendo a la península, pero bueno, se les ha golpeado el problema y han reaccionado tardes. Y respecto a Iglesias, bueno, pues es que es Sánchez el que está detrás de todo esto. Me da la impresión de que, como ocurre con los aprendices de brujos, pues puede encontrarse Sánchez con que está propiciando el germen de su destrucción. Ya de entrada, el PSOE ha dejado de ser el PSOE y es Sánchez el que ha estado permitiendo hasta ahora todas las intervenciones de Iglesias.
Rubén.
Un respeto a Iglesias, por favor, porque está haciendo su trabajo. Y además todos lo sabemos. Y concuerdo con Maite la idea de que Sánchez es quien opera y quien lo utiliza para las voladuras controladas. Iglesias es el interlocutor magnífico con los soberanistas, es el que nos ha traído a comer como un invitado convencional a Otegi y es el que se ha trabajado con Esquerra Republicana, una alianza de porvenir, que tiene que ver con las catalanas, que tiene que ver con el horizonte político de Sánchez. Así que esta idea de que Iglesias está revelando y reclamando su poder es de verdad una caricatura de lo que está sucediendo, porque es Sánchez quien tiene a Iglesias de gran muñidor de su estrategia de porvenir. Solo faltaba que de vez en cuando no hubiera sobresaltos, y si estos sobresaltos son el referéndum del Sáhara, pues no me cabe argumento más exótico. Iglesias está en una posición difícil porque es un partido menguante, pero en una posición cómoda porque el gobierno es su hábitat de energía y de salubridad, ¿no? Por eso creo que es una pareja perfecta esta de Sánchez Iglesias.
Un mensaje de Securitas Direct a esta hora de la mañana, con vuestro permiso, que sé que estáis esperándolo, porque además nuestros oyentes, pues muchos tienen familia, de hecho todos tienen un hogar, querrán protegerlo y les va a interesar este mensaje que nos habla Borja de la alarma de Securitas Direct.
Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. 945 45 45.
Más de uno.
¿Qué tal, Ignacio Rodríguez Burgos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Me alegro muchísimo. Bueno, cuéntame cómo está la información financiera. Está interesante la información financiera.
Sí, últimamente salen noticias tochimoche.
Cuéntame.
Pues mira, decirte que los inversores intentan recoger las ganancias acumuladas en los últimos días y las bolsas han abierto en rojo. El IBEX 35 cae ahora algo más del 1% y acaba de perder ahora mismo en estos instantes el nivel de los 7.900. Está en 7.892 puntos, donde destaca especialmente ahora mismo por sus ganancias Solaria. La energética fotovoltaica sube ahora mismo casi un 8% en bolsa, seguida de Celnes y de Farmamar, la farmacéutica, también muy pendientes de esta carrera por las vacunas, ¿no? Hoy también con información en Lancet de Oxford, que es aliada la de AstraZeneca, ¿no? Diciendo que también es efectiva. Así que todo esto también genera noticias en los mercados. Hay una noticia de primerísima hora de la mañana. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido la cotización de Prisa en bolsa ante las informaciones que indican una posible oferta por su negocio de radio y de prensa. Así que estaremos atentos también a esto. Y la naviera Armas Transmediterránea solicita el rescate a la SEPI, al Grupo Empresarial del Estado, que sabéis que depende de Hacienda. Y, por cierto, hoy, jueves, sí, entra en vigor el decreto que se puede denominar algo así como el escudo antiopas, es decir, algo así como la defensa de las empresas españolas para que multinacionales, internacionales, extranjeras no aprovechen la situación para comprarlas. Incluso estaba el escudito, ¿no? Porque antes sí que se permitía compañías comunitarias, ¿no? Pues ahora el gobierno también va a monitorizar cuando sean también ofertas comunitarias, es decir, cualquier oferta, cualquier operación que pueda cambiar de manos una empresa española, pues el gobierno, el Ejecutivo, la va a monitorizar, la va a vigilar. Así que pendientes de esos y pendientes del Pacto de Toledo, que existe. El Pacto de Toledo existe. Hoy vota sus conclusiones, entre ellas que las pensiones suban según el IPC, algo que ya se hace desde la época de Rajoy, y retrasar la edad efectiva de jubilación a la legal, que es algo que siempre, siempre, siempre aparece en cualquier recomendación. Digo lo de Rajoy porque Rajoy aprobó una reforma de las pensiones que después él mismo pues echó atrás en los últimos presupuestos que se aprobaron en este país, los del 2018 con el apoyo del PNV.
Tengo una pastillita de regaliz.
Estoy con la garganta.
Está tocado.
Llévate las que me quedan, no te preocupes. Pues,
te lo agradezco muchísimo.
Seguro que me regalan más.
Alcina, nada, que me acaban de adelantar una cosita desde el Congreso, que Esquerra va a votar en contra de la enmienda de la concertada, así que no sale sin su abstención. Dicen ellos que no se van a alinear con la derecha en ningún caso, ni con la española ni con la catalana.
Pues si gobiernan con la derecha catalana.
Eso dice.
Se van a alinear.
Bueno, eso de gobernar en Cataluña,
comparten gobierno desde hace 5 años.
Cuando Sandra ha dicho eso, dicen que aquí se refería a lo de gobernar.
Sí, pues sí, nada, que no sale la enmienda esta insólita.
Diciendo Toni, que no le llamemos gobernar a lo que hay ahora mismo en Cataluña.
Bueno, aquí, bueno, la de ayer ya fue una cosa esotérica, que es que Esquerra Republicana abandona la reunión de gobierno porque hay filtraciones de los documentos de la desescalada. Pero para esotérico, una enmienda de Junts per Catalunya que pide más Guardia Civil para proteger los intereses de los ciudadanos que viven en el campo.
Ignacio, que tengas buen día.
Muchas gracias.
Y si tú también crees que hay un vino perfecto para cada momento, pues mira, Begoña te anima a disfrutar de los vinos con la denominación de origen somontano.
Unen lo mejor de la tradición y la innovación para ofrecer vinos con una personalidad única. Vinos para disfrutar. Descúbrelos. Vinos somontano. Denominaciones de origen de Europa. Mucho más que un lugar.
Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación.
Sol Parada reparte unos Callahan, vamos bajando la persiana, ¿no?
Por supuesto, para salir a caminar, porque ya sabemos que caminar es el mejor deporte, pero para que puedas disfrutar de tus paseos, no te olvides de equiparte con los zapatos más cómodos del mundo, los Callahan, que están diseñados para caminar y pensados para ofrecerte la máxima comodidad, estabilidad y amortiguación, y por supuesto, fabricados con los mejores materiales. Cuida la salud de tus pies con Callahan Adaptation, que se adapta al pie y a tu forma de caminar. A la venta las mejores zapaterías y también en callahan.es. Hechos en España por los mejores artesanos.
Les deseo un buen día a todos, a Sandra, a Maite, a Toni y a Rubén. Que lo
paséis
muy bien. Adiós.
Igualmente.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos camino de las noticias de las 10 de la mañana, 9 de la mañana en Canarias. Ahora sí.